Bueno, probando, probando, bueno, ¿listo?
Sí.
¿Me escuchan ahora ustedes?
Sí, bastante fuerte.
Si ¿Sí quieres bajarle un poquito, Raúl?
No sé, ustedes... ¿cómo?
¿También? Sí.
Bajarle un poquito, sí.
Ok. Es que saben, bien, usted es María Teresa.
Sí.
Es Andrueto, ¿verdad?
Sí.
Andrueto, no vaya yo a equivocar el nombre. Ok. Bueno,
sí hay como un problema, ¿no?
Oigo solo en un
sí,
canal.
Sí, ya, a ver,
sí,
ahorita
yo
nos dicen.
En un canal solo.
En ninguno.
Bueno, bueno, probando, 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 ya está acá cambiando conexiones.
No,
bueno, bueno.
Muy cierto.
Bueno, 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 bueno. ¿Ya?
¿Listo?
Ahora
¿ya
sí.
¿Ya escuchan sin problema? ¿Todo?
Sí.
Entonces, en cuanto el ingeniero Raúl Martínez nos diga, comenzamos. Muy bien, pues estamos aquí como en feria, entre otros de entrada con el vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro, que año con año organiza un encuentro de humanistas en el marco de la Feria Internacional del Libro, y este 2014 pues no ha sido una excepción. El tema de este encuentro de humanistas es las dictaduras iberoamericanas del siglo XX. Lecciones para la sociedad del siglo XXI, y bueno, pues en esta ocasión la finalidad de este encuentro es generar un espacio para debatir los temas más importantes relacionados con el humanismo universal, y también nos acompañan Diana Belechi y María Teresa Andrueto, que honran con su asistencia pues este encuentro de humanistas. Primero que nada, doctor Miguel Ángel, cuéntenos acerca de la elección de este tema del 2014.
Me parece que las dictaduras del siglo XX, que fueron muchas, deben habernos dejado algunas lecciones para el diseño de las instituciones, para el rediseño de las instituciones, para el rediseño de nuestras prácticas culturales, de nuestras prácticas políticas, de nuestras prácticas sociales. Y la idea de este encuentro, que siempre se ha caracterizado por reunir a personas que tienen en esencia la vocación humanista, el rescate de los máximos valores de la persona humana contra todo lo que en estos tiempos significa la materialización, el pragmatismo de un neoliberalismo que se extiende por todo el planeta y que olvida a la persona y convierte a la persona en un medio y no en un fin. Entonces, en esta ocasión nos pareció que era interesante reflexionar, por una parte aprovechando la visita de Argentina como país invitado y de las personalidades que vienen en esta delegación, para charlar con ellos estas experiencias de las lecciones que nos hayan dejado las dictaduras del siglo XX. Digo del siglo XX porque, visto en perspectiva, es un siglo que, aunque marcó muchos índices e indicadores de progreso, y lo entrecomillo, también fue un siglo de masacres, de genocidios y de horror en cuanto a lo que el género humano es capaz de hacerse a sí mismo. Y creo que es un buen momento para charlar con ellos y con nuestras audiencias sobre todo lo que ha significado esto y qué hemos aprendido.
Sí, antes de platicar con las invitadas, me hizo recordar, bueno, por esto que decía de que no imperen las personas, un libro de González de la Garza, que en homología al porfirismo hablaba del prifirismo, en este sentido como una dictadura de partido, no de una persona. Entonces es más amplio, ¿no?, el sentido de la dictadura, aunque literalmente pues es más ubicado con personas, ¿no? Franco es lo más cercano que tenemos, Hitler, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cuál va a ser su enfoque? Si nos puede comenzar Diana Belechi a comentar.
Belechi. Va a ser un pequeño testimonio sobre aquellos años de dictadura en mi propia vida. Y luego, digamos, la lección más fuerte que en lo personal a mí me han dejado las dictaduras del siglo XX, de las cuales he vivido varias, aunque la más cruenta ha sido la de 1976.
¿De cuántos años fue?
Ocho años. Decía, digamos, me parece que lo que se se ha hecho de una gran evidencia para todos nosotros en los últimos años, que esta dictadura, si bien fue una dictadura militar, jamás hubiera podido persistir ni existir sin una colaboración de la sociedad civil, ¿no? En consecuencia, yo la llamaría una dictadura civil-militar, ¿no? Y de eso es de lo que quiero hablar.
Muy bien. ¿Y qué nos dice María Teresa Andretto?
Bueno, acuerdo mucho con lo que dice Diana. O sea, en nuestra realidad, creo que sí que hemos aprendido mucho de la última dictadura, la más terrible de toda la serie de dictaduras que ha habido en la Argentina, en el sentido de que nuestra sociedad, vive un proceso, sobre todo en estos últimos años, un proceso de transformación social muy grande, de revisión de espacios de justicia, de modos de impartir justicia, sobre todo los juicios a los responsables, que no estamos hablando ya de los responsables superiores, digamos, de los jefes genocidas condenados en los años 80, sino también de una cantidad de estamentos, ¿no? Que van llegando, bueno, a espacios civiles, religiosos, de la justicia. Hay mucho todavía por hacer ahí. Hay muchos juicios en muchas provincias argentinas y creo que tenemos juicios para 10 años de aquí en más, ¿no? Todavía. Es muy impresionante lo que a ese nivel pasa en nuestro país, porque así como hemos formado parte de una sociedad que de algún modo sostuvo, generó y demás, o apoyó en gran medida civil una dictadura como esta, también es cierto que somos una sociedad que está intentando revisar eso y hacer justicia. Yo creo que es Argentina el único caso en el mundo en el que una sociedad con su propia justicia condena a las personas implicadas en un proceso de dictadura. No lo ha hecho tampoco ni Alemania con el nazismo ni demás, han sido expresiones, tribunales externos. En nuestro caso es con la propia justicia nacional. Yo creo que eso es algo muy, muy valioso, ¿no?
Dos cosas. Yo mencionaba en un inicio Franco, Hitler, pero en este caso se está hablando de dictaduras iberoamericanas. Si se puede decir cuántas y cuáles dictaduras ha habido en Iberoamérica y desde qué enfoque o ángulo, digamos, se hará el análisis, porque bueno, claro, si hay un debate hay un análisis, ¿no?
Claro, yo no puedo hablar, si bien es cierto que soy consciente de la cantidad de dictaduras en Latinoamérica y de lo que decías hace un comienzo, de las formas dictatoriales enquistadas en las democracias, ¿no? Uh-huh. Que es algo igual de difícil, tremendo también. Pero, digamos, yo hablaría de mi país y más que de mi país, de un pequeño aspecto, que es el modo en que eso que nos pasó como sociedad, de algún modo ingresa a la escritura, a la literatura, digamos que es el punto del que puede tal vez ocuparse un escritor, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué nos comenta Diana Bellesi?
Coincido con lo que dijo Andrueto, podríamos decir algo de la dictadura de Pinochet, quizás, porque estuvo muy cerca, ¿no? O la dictadura de los uruguayos, o de las dictaduras paraguayas, pero no tanto, digamos. Uno conoce lo que ha vivido y lo que ha vivido en carne propia, en realidad, ¿no? Entonces me parece que si vamos a hablar de las dictaduras del siglo XX, yo hablaría de las de Argentina y no de las de los otros países,
digamos, ¿no? A eso iba también, sí. Por ejemplo, a ustedes que les tocó vivirla, una vez que terminó la dictadura, ¿fue todo a bien? O si todavía quedan secuelas de esas dictaduras o de esa dictadura.
Sí, además, perdón, no solo nosotros, también a ustedes, ¿verdad?
Claro, exactamente. Sí,
aunque
claro,
no haya habido dictaduras militares, digamos.
Indirectamente, claro, no de rebote, no sé.
Claro, exactamente, digamos. No, es un largo proceso. Es un largo periodo de tiempo, con fortuna, ¿no? Con fortuna, donde se puede llegar cada vez más a instancias más democráticas. Con fortuna. Que a menudo esto no sucede, como recién decía aquí el señor vicerrector, en España pasaron 40 años y aún no han logrado hacerlo, digamos, ¿no? Entonces digo, con fortuna y con mucha resistencia civil y con gobiernos un poco más democráticos, se puede llegar, digamos, a esto.
En España, que me tocó vivir, sí puedo decir, por ejemplo, que se vivió un neofranquismo, que incluso el destape aún se da todavía, ¿no? Digamos que todavía no es del todo.
Claro.
En este caso, ¿qué pasa en Argentina?
¿Qué me quieres decir cuando me dices en este caso?
Sí, de Argentina, por ejemplo, ¿qué trajo consigo la dictadura que aún tiene secuelas en Argentina?
Bueno, por ejemplo, esto se me está cayendo.
Ya.
Imagínate, esto empezó con los primeros juicios en la época de Alfonsín, y estamos hablando de los comienzos del 80, de la década de los 80, ¿no? O sea, que ha tomado 30 años, y recién ahora, digamos,
se han reabierto
los juicios, digamos, si es, ¿no? Y ahora sí ya podemos hablar de algo mayor que está sucediendo en Argentina, porque con Alfonsín fue importantísimo en su momento, y luego se cerraron también, digamos, ¿no? Con Alfonsín y con Menem se cerraron estos juicios. En consecuencia, nos ha tomado 30 años empezar a revisar en profundidad qué es lo que sucedió. Y esta revisión, digamos, es más aguda a la luz de los derechos que se van consiguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no solamente se revisa el pasado, se hacen juicios, digamos, sino que a la luz de lo que se va consiguiendo desde el punto de vista de los derechos civiles, se vuelve algo más interesante para la historia argentina. Ahora, si no, hazme una pregunta concreta y dime.
Por ejemplo, a ver, aquí en México tenemos instancias que se dedican a los derechos humanos.
Uh-huh.
Sí. ¿En Argentina las hay?
Sí, muchísimas.
¿Y cómo se maneja ese tema de los derechos humanos?
Bueno, yo creo que para nosotros, madres y abuelas de Plaza de Mayo, han sido los líderes, las líderes en realidad, digamos, de estas organizaciones, y aún lo son, ¿no? Cualquiera que oye hablar a Estela de Carlotto se da cuenta de esto, digamos, ¿no? Y fíjate que hace tres meses que apareció el nieto de Estela de Carlotto, ¿no?
Sí.
O sea, que mira el tiempo que esto te toma, que podría no haber sucedido, pero que sucedió, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que tengo para decirte.
Sí, de hecho, perdón, a esto iba también, ¿no? Uh-huh. Hablando de las secuelas que menciono. Uh-huh. El tema de los desaparecidos, que aún no ha quedado resuelto, porque aún hay cantidad de desaparecidos que no se han encontrado en sus cadáveres y que no se sabe qué pasó, ¿no?
Sí, pero hay una búsqueda permanente y en los juicios van apareciendo.
Claro.
Hay un equipo de antropología forense que revisa los restos óseos en los cementerios públicos y en los cementerios clandestinos. Todos los espacios de represión, los campos de concentración de la dictadura se han convertido en espacios de memoria y nuestra sociedad no se concibe sin esas figuras señeras que son las madres, las abuelas, los familiares también, las agrupaciones, hijos. Son nombres de agrupaciones de derechos humanos, pero sobre todo con madres y abuelas, que son los garantes éticos de la nación sin las cuales nosotros no nos concebimos. Eso es algo que no tiene discusión en la Argentina. O sea, esas figuras están más allá de cualquier discusión. Están por sobre nosotros éticamente, por sobre la sociedad éticamente.
Doctor Miguel Ángel, hay algo que no tengo 100% claro y me preguntaban, y era si este encuentro de humanistas está abierto al público.
Claro.
Y entonces, ¿qué le diría a cada uno de ustedes para hacer la invitación a quienes nos escuchan para que asistan a este encuentro de humanistas?
Bueno, hemos desarrollado una buena cantidad de spots, de publicaciones, hasta en medios privados, medios públicos y medios universitarios, invitando a este evento que tiene asistencia libre, sin más cupo que el salón número 4, en el que en años pasados hemos tenido que ampliar hacia afuera del área de mezanín con sillas y video y audio de la audiencia tan interesada que ha acudido. Sigue siendo un evento libre al que asisten estudiantes, profesores, público en general, no necesariamente universitario. Tenemos con frecuencia miembros de organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales. Nosotros no acarreamos a nadie, no traemos un solo acarreado.
Para que se vea lleno, ¿no?
Claro, no.
Porque de eso se da.
Al contrario, bueno. Tenemos problema de que no cabe la gente normalmente que quiere asistir.
Uh-huh.
Y eso creo que es el resultado de una excelente selección cada vez de los personajes, permítanme decirlo, no solo las personas, los personajes que nos acompañan. En este caso tenemos a una literata, a una poeta, poetisa, me corregirían en el español correcto, una poeta, a partir de que estamos convencidos de que la sensibilidad de un artista le permite también tener una visión mucho más humana, más clara de lo que pasa en una sociedad que tuvo una experiencia cruenta como una dictadura.
Y bueno, un poco por tanto, hablando de este del humanismo, en una sociedad deshumanizada, ¿no?, en la que ya se toma como natural algo que no lo es, ¿no?, como común, la violencia, como cotidiano más que común, ¿no? Y entonces, pues sí aplaudo yo, y cosa que nunca lo hago con los invitados que no me toca, que se vea este enfoque humanista, porque tanto nos hace falta. Y además, ¿cuántos lleva ya? Como 10, ¿no?
Este es el número 11.
El número 11, me acuerdo, si el año pasado eran los 10.
Sí, tenemos 11 años ya del encuentro de humanistas.
Y bueno, ¿va a haber algún planteamiento inicial, así que puedan ustedes comentar en general, en este concretamente, que es las dictaduras iberoamericanas, sí, de la parte de las invitadas? ¿Tienen algo que comentar a quienes van a asistir?
Que tiene que ver con la escritura en relación con la dictadura.
Uh-huh. Un pequeño texto testimonial también, y luego abriremos la conversación con las preguntas que lleguen del público, ¿no?
¿Qué... A usted le tocó vivir la dictadura completa, según comentaba, sí, ¿no? Y bueno...
A las dos, creo.
A las dos les tocó vivirla, y también les tocó, pues, la terminación, ¿no? Uh-huh. No sé si... Yo sé que fue una experiencia muy difícil, pero pues mira, importante que comentaran cada una cómo la vivió, desde qué trinchera en esos momentos.
Yo la viví desde una islita del delta del río Paraná, donde viví esos años, con muy pocas visitas a Buenos Aires, con muy pocas conversaciones, hasta que llegó Malvinas, sobre todo, digamos. Y luego fue aquella alegría del alfonsinismo, ¿no? Aquella alegría de esos años, digamos, del año de la finalización de la dictadura, la pérdida de la guerra de las Malvinas, por un lado, y la finalización de la dictadura militar. O sea que recuerdo ese primer año después de la dictadura, digamos, como un año extraordinario, ¿no? Con la gente en la calle, y con la gente con gran alegría, y con la gente haciendo muchas cosas, que luego, por supuesto, rápidamente, digamos, rápidamente se aquietó, ¿no? Creo que Alfonsín hizo lo que pudo en esos años, que le tocó un gobierno difícil. Después vinieron los terribles años del neoliberalismo de Menem, y después vino lo que para mí es una consecuencia directa de aquella dictadura, y que es lo que emocionalmente siento más cerca, que fue la crisis de finales de los 90, principios de los 2000, donde quedó una enorme cantidad de desocupados en Argentina, donde la economía argentina quebró. La economía argentina quebró por el neoliberalismo, no quebró por casualidad, digamos, ¿no? Y donde también fueron años de estar en la calle con los viejos y con los nuevos, ¿no? Con la gente de nuestra edad, mayor que uno, y con los chicos, muchos más jóvenes, que habían pasado su infancia bajo la dictadura, en realidad. Y eso fue algo hermoso, porque esos años no fue un accionar de la clase media, sino que fue un accionar de los desamparados, desocupados, un poco como lo que está pasando en España ahora, me parece, digamos, y que yo lo recuerdo así, digamos, como eso, como la patada final de la dictadura, digamos, ¿no?, de los 70, a fines de los 90, principios de los 2000, hasta que llega, por bienaventuranza, digamos, este gobierno, el gobierno de los Kirchner. Lo dije, sí, bien, sí. Kirchner, me salió como Lita Carrió, de los Kirchner, ¿no? Que han sido 10 años de democracia, y 10 años impensados para la historia argentina. Sí, ¿no?
Claro, coincido con todo eso. Diría, bueno, porque coincido con todo lo que ha dicho Diana, que bueno, cuando la dictadura termina, después de la primera... euforia, esa primavera democrática que vivimos con tanta felicidad, empezamos a ver que la dictadura no era, no se trataba solo de militares, ¿no es cierto?, sino también de una dictadura de medios de comunicación, una dictadura de empresarios, una dictadura de economistas que obedecían a las escuelas de Chicago, dictaduras en sectores, resquicios de dictadura en la justicia, digamos, ¿qué? Bueno, todo eso es lo que en este momento, digamos, y a lo largo de los años, capa tras capa, se va a intentar. La iglesia, la colaboración de la iglesia, siempre, de ciertos sectores de la iglesia. O sea, la dictadura atraviesa toda la sociedad argentina. Si solamente se hubiera tratado de un grupo de militares, probablemente no se hubiera sostenido tanto en el tiempo. El tema es que luego, y esto me parece que es algo que hemos empezado a ver en estos últimos años, cómo en realidad hay sectores muy poderosos en el país, en los países con dictaduras o en los países a veces sin dictadura explícita, pero con niveles altos de violencia, en los cuales, digamos, los militares, la policía o los sectores que toman por asalto el poder son en realidad la mano de obra de sectores económicos extremadamente poderosos.
Bien, pues este es un buen preámbulo para que asistan a este encuentro de humanistas, que será cualquier 3 días, ¿no? ¿O 2?
No, solamente el día de hoy.
Solamente será el día de hoy.
Sí, a las 6 de la tarde.
¿Hoy a las 6?
Muy al principio era, sí, teníamos 2 días, pero el esfuerzo que significa sostenerlo en una feria cada vez más creciente y más demandada en espacios, nos ha hecho compactarlo en extensión de tiempo, pero no en calidad.
Muy bien, pues están invitados en el Salón 4.
Sí.
En unos momentos más.
A las 6 de la tarde, sí,
como están en estos momentos ahí. Bueno,
será un placer.
Pues, muchísimas gracias,
gracias,
doctor Miguel Ángel Navarro. Gracias, Diana Velesi. Gracias, María Teresa Andrato, por acompañarnos aquí como en Feria. Continuamos.
Gracias.